Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Cuarta temporada. Haití. Matar al presidente.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla que estamos dando desde RTBC y RTBC Play como parte del lanzamiento de la cuarta temporada de nuestro podcast Crónicas de la Noche Roja. En este caso, nuevamente, la cuarta temporada, Muerte en Haití. Yo soy Juan Carlos Vaquero, director de RTBC Play, y me acompañan aquí en el escenario Santiago Gamboa y Andrés Sandoval. Bienvenidos, primero que todo, pues Santiago, todos lo conocemos, escritor, novelista, periodista, quien hace unos años regresó a hacer trabajo sonoro que hizo hace muchos años en Radio Francia Internacional. Y Andrés, investigador, abogado, creo que han hecho una gran dupla para darle vida a estas historias. Bienvenido, Santiago.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. Heroicos sobrevivientes de la tarde bogotana y de los trancones. Yo casi no llego, lo digo porque yo casi no llego, casi no logro llegar. Muy contento de estar aquí presentando esta nueva temporada del podcast, que es una maravillosa experiencia que he ido de alguna manera aprendiendo y descubriendo yo también a medida que hemos ido haciendo esta experiencia con Crónicas de la Noche Roja. Es decir, un proyecto que quiere mirar como los diferentes aspectos de diferentes violencias, diferentes situaciones, siempre un poco dentro de la, digamos, del ámbito de la crónica roja, pero que nos permita analizar un poco los pecados capitales de nuestro país, de nuestra sociedad, desde muchísimos ángulos. Y ahora entonces hemos querido mirar un poco una situación completamente distinta a las anteriores, dirigiendo la mirada y dirigiendo un poco la investigación y el análisis de cómo fue contada en su momento y qué fue lo que pasó. Pues este magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití, en el que aparecen involucrados unos exmilitares colombianos contratados como mercenarios y que, según pues, las últimas noticias, creo que son los últimos residentes de una cárcel en la que ya todos los presos se escaparon, menos ellos, que no se quieren escapar para que no los maten, dicen ellos. Y creo que ahora se dio un poco una situación contraria en la que ellos están más bien encerrados y buscando una cierta protección en esa cárcel sin poder encontrar una solución a su situación. Pero es una historia mucho más larga, con muchos más detalles que iremos viendo a lo largo de esta charla. De nuevo, gracias por acompañarnos y gracias a RTBC por haberme dado la oportunidad de regresar a los micrófonos tantos años después.
Gracias, Santiago. Y Andrés, bienvenido. Ayúdenos, Andrés, a hacer un pequeño recuento de en qué quedó el episodio 10. Quienes hayan llegado hasta el episodio 10 sabrán que han pasado bastantes cosas de interés. Entonces, hagamos ese pequeño resumen para quienes no lo han escuchado y pónganos al día, Andrés.
Perfecto, sí. Buenas tardes. Básicamente, poco a poco se fueron desgranando las circunstancias que acompañaron este homicidio. Fue definitivamente un homicidio con fines políticos. Quienes organizaron y ejecutaron esto tenían la intención de tomar el poder en Haití. Y hay unas confesiones de algunas de estas personas, Joseph Badillo, que mencionan, y sobre todo Sanén, el médico, que pues fueron los que organizaron y empezaron a recolectar dinero. Primero, posteriormente, contrataron a unos servicios profesionales de soldados, mercenarios, que fueron los colombianos que participaron, por lo menos en parte del operativo. Pero lo más sorprendente es lo que está ocurriendo hoy. Es decir, se señaló, digamos, un grupo de haitianos, algunos exiliados, que tenían una intención económica y o política, porque había detrás de ellos, por ejemplo, narcotraficantes que estaban financiando eso. Pero el giro sorprendente, que de alguna manera nosotros lo preveemos y sobre todo Santiago lo menciona en el podcast, es la participación de la viuda, su esposa. Si ustedes recuerdan la noticia, el día en que asesinan a Juvenal Moïse, a él le meten, le pegan 12 tiros y ella simplemente queda herida. Algunas noticias dicen que levemente, otros de gravedad. Lo cierto es que tiene una sola herida de bala, que al parecer penetró por el brazo y alcanzó a herir algo en el abdomen, que no la puso en peligro de muerte y que finalmente pues, sobrevivió, se la llevaron para Miami. Pero en el curso de este año, las investigaciones en Estados Unidos determinaron una participación de parte de la viuda. Y ella fue, se le libró una orden de captura. En este momento, pues está huyendo de las autoridades, pero existe una investigación que la señala a ella como cómplice. Esto nos pone, digamos, frente a las responsabilidades. El otro tema que es importante tomar en cuenta son los colombianos que están allá. Estos pobres individuos que están metidos seguramente en un problema y que han cometido algunos errores, que es clarísimo, no participaron en la ejecución como tal, porque quien dispara es solamente uno o dos, sino que hacen parte de un equipo de seguridad que acompaña, pero que indistintamente de que hayan sido responsables o no, no se les ha administrado justicia. Y están viviendo un calvario terrible en Haití, en un país en donde no existe justicia, en donde no hay autoridades que procuran el respeto de los derechos humanos. Estas personas se han comunicado con personas a las que nosotros hemos entrevistado, mandando unos mensajes de urgencia terribles. Recientemente hubo una sonada en una de esas cárceles. El 95% de los presos se volaron. Los únicos que no se volaron fueron los colombianos. Pero la situación es supremamente terrible y apremiante en este momento.
Perfecto, Andrés.
Sí, yo agrego algo en el detalle de lo que es un poco la historia del momento y del día del crimen, porque es muy importante los detalles que en ese día fueron revelándose a través de la prensa. Supuestamente, digamos, el esquema sería el siguiente. Los mercenarios colombianos se dirigen hacia la casa de Juvenal Moïse en horas hacia el final de la tarde, inicio de la noche, ¿no? Ellos, en diferentes declaraciones, hay declaraciones contradictorias, pero a ellos les habían dicho que iban a hacer una detención. Entonces, bueno, existe siempre la duda de que de pronto los jefes de ellos, porque estos son comandos militares, aunque estén ya en el retiro, en su psicología y en su forma de trabajar, ellos siguen siendo comandos, lo que quiere decir que están compartimentados, es decir, la información toda entera no la tienen todos. Y hay una parte de arriba hacia abajo que simplemente ejecuta sin preguntar, como hacen los comandos en cualquier parte del mundo. Si a un comando le dicen dispare por ese muro o por ese vidrio a todas las personas que se acerquen, pues él no se va a preguntar ¿y por qué? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Y por qué les tengo que disparar? No, son comandos, o sea, son brazos que ejecutan. Entonces, ellos van llegando a la casa y se van encontrando con una serie de cosas extrañas de acuerdo a sus declaraciones. La primera, imagínense ustedes, una casa presidencial en la que es un barrio muy elegante de Puerto Príncipe que se llama Petionville, en donde hay una villa con un jardín delantero muy grande, una casa en el centro y obviamente pues una portada. Pero ellos llegan a la portada y la portada está abierta. La caseta de seguridad, imagínense ustedes, en cualquier país del mundo, la residencia del presidente pues debe tener, como es lógico, pues una cantidad de seguridad. Los de la caseta los dejan entrar, ellos entran a la casa, se reparten de una manera pues muy militar, unos en el piso de abajo. De repente unos de ellos encuentran en una habitación un grupo de seguridad que ya están en el suelo con las manos en la nuca y todas las armas lejos de ellos, como si los estuvieran esperando. Y luego el comando que sube al segundo piso y que aparentemente habría asesinado al presidente, se divide en dos grupos, uno va hacia la izquierda de la casa, el otro hacia la derecha. Los que van hacia la derecha son los que entran a la habitación del presidente Moïse. Pero ahí empiezan a pasar cosas muy extrañas, porque cuando entran a la habitación, según declaración de la esposa, que es la que inculpa a los colombianos, cuando entran a la habitación, ellos están escondidos debajo de la cama, porque sabían que venían, entre comillas, a matarlos, según la esposa. Entonces yo me preguntaba, pues yo que soy lector y autor de novela negra, yo decía, pero si a uno lo vienen a matar y uno está en una casa llena de armas, pues por lo menos muero matando, pensaba yo, ¿no? Y este señor no tenía ningún arma en la mano. En segundo lugar, el cuerpo del señor después aparece con, no sé si son 12, hay diferentes versiones, entre 12 y 16 impactos de bala. Entonces uno, y hablando con Andrés, decíamos, pero un comando del ejército colombiano con ese entrenamiento que tienen, pues un tipo de esos mata a 5 personas con un dedo meñique. No tiene necesidad de pegarle 12 tiros. Es decir, que un cuerpo tenga 12 tiros parece sugerir que hubo enfrentamiento, que hubo, en fin, intento de fuga, que hubo alguna situación distinta al sencillo hecho de que fue ejecutado en los términos en los que la esposa lo describe. Entonces ya eso era muy raro. Pero lo más raro todavía es que la esposa, supuestamente, según su propio testimonio al FBI, ella se hizo la muerta con un tiro en un brazo. Ustedes pueden creer, una vez más, que un comando del ejército colombiano lo va a engañar una mujer herida haciéndose la muerta. Por favor, si a estos tipos les hubieran dado la orden de matar, les hubieran pegado un tiro en la cabeza a cada uno, exacto, y habrían quedado secos en un segundo. Es decir, pero estos son conjeturas mías, nuestras, porque de alguna manera pues ellos aparecen siendo los culpables. Entonces, en todo ese ingreso a la casa no hubo la más mínima resistencia, no hay un solo herido, no hay un herido en todo esto. El problema viene después, cuando van a salir de la casa, en donde ellos se encuentran con un operativo de la policía que los está esperando afuera y les empieza a disparar, en donde ya empieza a parecer un poco extraño, porque si además ellos iban realmente a cometer ese crimen, pues ellos prácticamente no conocían la casa, no tenían todo comando que va a ejecutar un tipo de operación o misión de esa naturaleza, estudia el croquis, tiene salidas alternas, salida A, salida B, salida C. Ellos sencillamente volvieron a salir por la puerta de entrada, en donde los esperaba un grupo de policías que les hizo una serie de disparos. Ellos estaban armados, pero no contestaron al fuego. De hecho, no hay de todos los policías, no hay uno solo que estuviera herido. Yo supongo, y estoy casi seguro, de que si ellos se hubieran enfrentado a esos policías, pues habría habido muchas bajas en la policía haitiana, y en cambio no hay ni un solo herido, pero ni un solo herido de una uña. Entonces empiezan a ver cosas muy extrañas. Bueno, todo esto es como para recordarles algunos aspectos del podcast, y bueno, a quienes no lo hayan terminado de oír de pronto, para que se animen a seguirlo oyendo.
Yo le sumaría un tema que hemos tratado de pegar en el rompecabezas, porque, digamos, el proceso creativo con el que trabajamos con Santiago inicialmente es lineal, es decir, hacemos un cronograma de los hechos, cuáles son las noticias sobre el evento, creamos como la historia de acuerdo a la información que hay. Pero como sucede, digamos, en las investigaciones criminales y en general, los espacios que no están cubiertos con pruebas específicas terminan cubriéndose con hipótesis. Y hay elementos que, introducidos a la historia, cambian totalmente la perspectiva. Este es el caso de los 40 millones de dólares. Es decir, claro, ¿por qué hicieron eso? Por plata, básicamente. Nadie lo había mencionado, y en algún punto del podcast, para los que lo han oído, se determina que el pago que le ofrecieron a los mercenarios colombianos por el asesinato estaba ya en la casa del presidente Moïse, que era un dinero que él tenía y que había recibido de los narcotraficantes, porque parte de lo que hacen es crear una narrativa frente a que el presidente era un presidente ilegítimo
y por eso se justificaba derrocarlo y matarlo, y porque había negociado con los narcotraficantes. Esos 40 millones de dólares, la policía sí los menciona, los medios de comunicación sí los mencionan. Al parecer los mercenarios o los colombianos cuando salen se lo llevan, pero esa plata no aparece.
Perfecto, entonces asumo que ya todos estamos al día con la historia que se convirtió en, o sirvió de excusa como de materia prima para lo que eventualmente se convirtió en, en esta cuarta temporada del podcast. Ahora yo lo que les propongo es que hagamos una especie de detrás de cámaras de cómo convierte uno una historia que de pronto se recibe de manera fragmentada en los medios de comunicación y termina convertida en este caso en 11 episodios que a uno le ofrecen algo distinto. Entonces, mi primera pregunta es, y creo que ya Santiago de alguna manera arrancó por ahí hoy, pero hablemos de por qué Crónicas de la Noche Roja. Ese es como el punto de partida.
Bueno, la idea, como les decía al principio, de narrar historias en podcast que muestren un poco nuestros pecados capitales como sociedad en diferentes ámbitos y desde diferentes ángulos, ¿verdad? Eso fue lo que nos llevó a Crónicas de la Noche Roja como un primer inicio. Bueno, obviamente, pues Juan Carlos, que es el director de RTBC, me Play. Propone hacer RTBC Play, perdón, bueno, ya todos lo saben, ¿no? Y entonces creamos este podcast. A mí se me ocurrió ese nombre por el nombre de un libro, a quienes estén familiarizados un poco con la literatura lo habrán reconocido. Hay un libro de William Burroughs que se llama Ciudades de la Noche Roja. Y yo cada vez que veo ese título en mi biblioteca, casi que me siento a llorar de decir, pero ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Entonces lo que yo hice fue como un juego de palabras para acercarme lo más posible sin plagiar a William Burroughs. Entonces me parecía que era un título que mostraba lo que queríamos hacer, esos pecados de la sociedad colombiana. Y entonces en este caso, en el caso de Haití, veíamos pues muchos elementos interesantes. Es decir, veíamos a un grupo de exmilitares colombianos metidos en el mundo de los mercenarios, y averiguamos con Andrés un poco y encontramos que eso es un universo interesantísimo en el cual los colombianos son muy apetecidos, porque obviamente pues los militares colombianos son militares que han tenido no solo un entrenamiento muy bueno, sino que además han tenido experiencia. Muchos de ellos, ahora pues un poco menos, pero igual muchos de ellos tuvieron las experiencias antiguerrilla, antiviolencia, de todos los tipos que hay en Colombia. Y entonces eran personas que tenían un conocimiento muy directo y muy rápido del manejo de situaciones. Y entonces son muy apetecidos en el mundo entero. Hay grupos en Rusia, en África, grupos internacionales de mercenarios que contratan colombianos sistemáticamente, con muy buenas pagas, ¿verdad? Entonces, ese mundo me parecía interesante analizarlo, y más en este caso.
Y perfecto. Y Andrés, lo mismo, yéndonos en el tiempo al momento en que se decidió hacer esta cuarta temporada sobre este tema en particular. Recuerdo que usted nos presentó distintas opciones de historia antes de que se hiciera una elección puntual. ¿Recuerda cuáles fueron algunas de esas posibilidades? Y en últimas, ¿cuál es el criterio desde su punto de vista como investigador? Ya vamos a hablar desde el punto de vista de un narrador, para sentir que aquí había una historia con potencial.
Básicamente, tienen que ser historias. Una, de las que haya abundante información. Eso es importante, para que no haya mucha especulación, sino que existan elementos tangibles. Y dos, la idea desde el principio fueron los pecados capitales. Y tratamos de buscar varias de esas características en diferentes homicidios y actos delictivos, en donde encontráramos la lujuria, en donde encontráramos la gula, en donde encontráramos la envidia, en donde encontráramos la ambición, la pereza, etcétera, etcétera. Casos que están ahí en nuestro banco de proyectos. Está, por ejemplo, está la famosa empalada,
Del Parque Nacional.
Del Parque Nacional.
Creo que hablamos también del caso de
Zamboní.
Exacto.
De Juliana Zamboní.
Yo quiero que quienes nos acompañan hoy logren tener un acercamiento al proceso creativo. Entonces, llega Andrés, ¿cierto? Investigador, con una serie de posibilidades. Se la sirve a Santiago de alguna manera en bandeja, y yo a él me lo imagino como un catador de vinos, ¿no? Que pasa de uno al otro y de pronto hay uno que le sabe bien o le huele y le dice: aquí hay algo. ¿Qué es eso que usted palpa en
la historia? Son las posibilidades narrativas de esa historia, ¿no? Y entonces yo me empiezo a imaginar el modo de contarla, la manera como ciertos elementos producen curiosidad, producen sorpresa, producen indignación, producen conmoción, nos conmueven, y entonces empiezo a organizar la narración para que sea lo más clara, informativa, pero al mismo tiempo que contenga todos esos, digamos, subidas y bajadas emocionales que hacen que una historia esté bien contada. Yo creo que todas las historias se pueden contar de muchas formas, pero yo siempre creo que hay una que es la mejor, la más contundente, la más persuasiva, incluso estéticamente la más bella en términos de lo que hay dentro de la palabra belleza en un tema como este, que es llevar a las personas a conmoverse y a participar íntimamente de lo que están oyendo. Entonces, yo trato de organizar, es decir, cuando yo veo la historia, digo, esta tiene esa riqueza y esa capacidad.
Perfecto. Entonces, temporada 1, el asesinato del dueño de Surtifruger, ¿qué fue lo que le olió usted a esa historia?
Pues esa tiene todo, porque esa tiene el asesinato de Johnny Alonso Orjuela. Es un muchacho de 14 años que llega del Huila, pobre, a Bogotá y a trabajar en Chía como repartidor en un mini mercado. Y de repente, cuando lo asesinan a los 46 años, en ese momento, en el 2016, tenía una empresa que facturaba 750 mil millones de pesos anualmente del 2016. Hoy serían mil y pico. Y entonces es una historia de esas de éxito, un poco con todos los elementos colombianos, porque el joven salió del Huila expulsado por la violencia, porque llegó acá a Bogotá y a Chía y empezó a crear sin educación, con pura intuición, mirando, conociendo el campo y diciendo: yo voy a inventarme un sistema para darle dignidad a los productos del campo y por esa vía a la gente que los siembra y que los produce. Entonces, ahí vi yo como una gran riqueza humana, una historia trágica, una tragedia como de Sófocles o de Eurípides, pero en el siglo XXI y en Colombia. Un hombre bueno que produce riqueza, que produce dignidad a quienes están en el campo y que es fatalmente asesinado.
Temporada 2.
Bueno, ese fue mucho más Odebrecht, las muertes de Odebrecht. De repente, Andrés me presenta una línea temporal de muertes. Septiembre de 2016, la fiscal encargada recibe la visita de un personaje que se llama Jorge Enrique Pizano y que le dice: me van a matar, quiero protección, necesito protección. Entonces ella le dice: le voy a hacer un estudio para ver qué esquema de seguridad le pongo. Cuando ella toma esa decisión, pocos días después se va de vacaciones a Chile. Y en las primeras semanas de finales de septiembre, finales de septiembre, estando en Chile, ella va en un automóvil con su sobrina y las hijas de su sobrina, y de repente sienten, y hay una declaración de ellas que lo afirma, un golpe en la parte trasera y hay un accidente brutal. Ella sobrevive, pero está un mes en coma y pierde un ojo. Cuando regresa a Colombia, encuentra que Pizano está muerto. Ese hombre que le había venido a pedir protección. ¿Y cómo murió? Ustedes todos lo recuerdan. Tomándose un sorbo de agua saborizada. Y además murió el hijo. Entonces, si uno une toda esa línea de muertes con la última, que es el ex funcionario de, transparencia del gobierno Santos que tenía que ver con, precisamente con las vías y con la ANI, Rafael Merchán se suicida tomando cianuro. Entonces yo dije, dijimos todos, aquí hay algo, aquí hay una línea de muertes y hay algo que con solo contarlo, cronológicamente ya levanta sospechas.
Perfecto, temporada 3.
La temporada 3 pues es una historia emocionalmente muy rica. Dos sacerdotes homosexuales se aman profundamente, pero al mismo tiempo uno de ellos es una especie de líder social que construye una iglesia en el barrio del Amparo, aquí en Ciudad Bolívar. Ustedes saben que en la historia de la iglesia, los que construyen iglesias son casi como que entran a formar parte como de la aristocracia de la iglesia, de la élite. Y él empezó a subir y terminó siendo el ecónomo y el párroco mayor de Soacha, que es un municipio distinto de Bogotá, tienen obispo propio. Y allá en Soacha él se convirtió en un rey, en una especie de papa. Todo el mundo lo quería, todo el mundo, bueno, todos los feligreses lo adoraban, lo idolatraban. Y él siempre estaba con su compañero sacerdote, que era párroco en Ciudad Kennedy, y se llamaban Richard Pífano, era el de Ciudad Kennedy, y nuestro gran héroe era Rafael Reátiga. Pero de repente empezamos a encontrar cosas extrañas, como que Rafael Reátiga era asiduo de las discotecas gay de Chapinero. De repente encontramos que tenía una casa en un barrio que se llama La Fragua, una casa de 160 metros cuadrados, que cuando él murió, 4 años después de su muerte, en el año 2015, estaba en venta por 400 millones de pesos. Y entonces uno decía, pero si él vivía en la parroquia de Soacha, ¿qué pasó y por qué y de dónde? Y al mismo tiempo entonces, cuando él descubre a los 38 años, es una edad como en la que ciertos héroes mueren, a esa edad murió Van Gogh, a esa edad murió Rambo, pues él descubre que tiene SIDA y que van a descubrir su homosexualismo y que toda esa construcción se va a ir al suelo. Y entonces decide, con su compañero y su amor, deciden suicidarse y hacen un intento y se van como al cañón del Chicamocha, con la idea de hacer un suicidio un poco al estilo de Thelma y Lewis, para quienes han visto la película de Ridley Scott, que era agarrarse de la mano y acelerar frente a un precipicio. Pero cuando van, bueno, yo esto me lo imagino, ¿no? Cuando ya van llegando al precipicio, yo me imagino que frenan en seco y se miran a los ojos y dicen, el suicidio es pecado mortal. Y ellos eran sinceramente creyentes. Entonces se devuelven a Bogotá y deciden contratar a unos sicarios para que los maten y evitar así el suicidio. Nosotros con Andrés nos hacemos la pregunta, no somos muy creyentes nosotros dos, pero decíamos, si Dios está dentro de todo, si Dios lo conoce todo, ¿cómo no se va a dar cuenta que ellos se están mandando matar? Es una especie de suicidio por procuración, pero parece ser que el acto físico de la muerte también es el que genera más culpabilidad. Y el caso fue que así lo hicieron. Y entonces tenía unos momentos, esa historia tiene unos momentos maravillosos. Imagínense ustedes cuando el padre le dice a los sicarios, porque no les querían decir, los contrataron para que nos hagan una vuelta, pero sin decirles a quién tenían que matar. Y solo el día del asesinato le dijeron en el carro a los sicarios que estaban sentados en el puesto de atrás que tenían que matarlos a ellos. Y entonces el sicario principal le dice, pero padre, ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a matar a usted? ¿Cómo se le ocurre? Y el padre le dice, es que usted me tiene que matar porque yo estoy enfermo. Y empieza una discusión en la que el sicario intenta convencerlo de que no tiene que morir. Y él le dice, es que yo tengo SIDA. Y el sicario le dice, pero padre, usted tiene que creer en la ciencia. La ciencia avanza mucho. Y finalmente usa el padre un argumento teológico casi. Le dice, Dios me llamó y tú eres un enviado de Dios. Entonces el padre los convence a los asesinos. Bueno, a uno no lo convenció del todo y se bajó del carro. Y después entonces viene, bueno, imagínense ustedes nomás con los que les he contado. Es una historia fascinante.
Ahora, y para rematar con esta dinámica, aunque ya hemos hablado bastante de la temporada 4, me gustaría que ordenáramos la temporada 4 conforme a esa lógica del novelista. Es decir, a mí me encantaría aprovechar esta oportunidad para meterme en la cabeza de Santiago y entender cómo es que él ve una información, porque siempre me imagino el proceso creativo detrás de este podcast, como Santiago y Andrés sentados ahí en un escritorio tratando de ordenar una cantidad de información que muchas veces se escapa al entendimiento pues rápido. Entonces, lo mismo, me gustaría que usted dijera qué le encontró a esta cuarta temporada y ya empezamos a hablar como del proceso en general.
Bueno, esta cuarta temporada también tiene una cosa fascinante y es que todo el tiempo pues uno no sabe si realmente ellos fueron los asesinos o no, si es una injusticia o no. Es decir, desde un punto de vista moral, aunque yo nunca he creído en la lectura moral ni de la literatura ni de cualquier manifestación artística, pero existe la moral y no la podemos tampoco negar, y existe en una situación como esta. Entonces yo decía, ¿en dónde se ubica de alguna manera el bien y dónde se ubica el mal? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces, esa especie como de juego entre los diferentes puntos de vista me pareció maravilloso para poder narrar la historia desde los diferentes puntos de vista. La historia de lo que sucedió, la historia de un crimen, pero además, y de paso, que no lo hemos mencionado todavía, la historia de un pequeño país, prácticamente un pequeño país de África, huérfano y perdido de su continente y que está en el Caribe, rodeado de países hispanohablantes o de otros idiomas, de todos, en su mayoría o en su gran mayoría, de raza blanca, y que no los comprenden. Y no solo no los comprenden, los desprecian. Entonces, de algún modo también hay una víctima detrás de todo esto, que no es solo el presidente Moïse, sino como un país que es visto con desprecio, con humillación por el resto de sus países vecinos. Yo le pregunté a uno de los muchos entrevistados que tuvimos, ¿tú te consideras latinoamericano? Y él dijo, no, somos africanos, pero africanos perdidos. Perdidos lejos en otro mundo.
La siguiente pregunta va para ambos, para Andrés y para Santiago. Cuando, digamos que empecé a imaginarme el podcast como un vehículo, una herramienta interesante para contar cierto tipo de historias, yo venía con una idea que era la de un podcast que dio origen a todo este fenómeno de los podcasts hoy en día, que se llamaba Serial. Serial tiene una cosa muy particular y es que cogieron un crimen relativamente desconocido y se pusieron los periodistas casi que en el rol del investigador que activamente encuentra información a lo largo de los distintos episodios, información que nadie conocía. Lo que nosotros terminamos haciendo fue algo ligeramente distinto, ¿sí? En el sentido de que estamos contando historias que han sido ampliamente documentadas por los medios de comunicación en Colombia, especialmente. La pregunta es, ¿por qué coger ese camino que ustedes escogieron, el de no necesariamente irse por un crimen desconocido, ¿sí? Y jugar con esa primera herramienta que puede ser la curiosidad que le genera a alguien que no sabe qué es lo que va a pasar, y más bien irse por hechos que han sido, digamos, que narrados, aunque de pronto de manera fragmentada por los medios de comunicación? ¿Por qué coger ese camino?
Yo creería porque, a pesar de que los casos son altamente documentados, no fueron bien investigados. Entonces, una cosa es la información que está ahí y que quedó documentada sobre los hechos, y otra cosa es el análisis que se hace sobre todos esos elementos que son la investigación propia y que llega a ciertas conclusiones. En los cuatro casos, sin que lo hubiésemos buscado, el elemento coincidente fueron las fallas de la administración de justicia, tanto en Colombia como en Haití, tanto en el primer caso de Johnny Alonso Orjuela, en donde la investigación estaba siendo totalmente desviada, hasta el caso de los curas suicidas, como los llamo yo, que la investigación realmente por año y medio estaba por homicidio en contra de estos señores, y fue una casualidad, una interceptación telefónica, la que descubrió una conversación que abrió ese campo. Entonces, El ideal en una investigación es tener el mayor número de información posible, el mayor número de fuentes posibles. Y estos casos se escogieron, entre otras cosas, porque tenían mucha información, pero estaba siendo mal investigado. Volvemos a otro tema. Odebrecht, por ejemplo. Información sobre Odebrecht, toda. Y fue, bueno, no quiero decir que fue por nosotros, pero nosotros, un poco casi pioneros en ese sentido, empezamos a señalar las irregularidades en la investigación, que posteriormente se han convertido en una línea nueva en el proceso.
Entonces, específicamente en esta cuarta temporada, ¿cuáles fueron esos vacíos en la investigación que usted empezó a detectar para sentir quizás que había algo con potencial?
Es el caso que menos información tiene, porque está en Haití y porque los gringos, que son los que asumieron la jurisdicción, pues han cooptado toda la información y no la comparten como debe ser en la mitad de una investigación. Entonces, realmente nosotros, por ejemplo, no tuvimos acceso a informes de balística, empezamos a suponer una serie de elementos fácticos de los hechos sacados exclusivamente de los informes que encontramos en prensa. Entrevistamos alrededor de unos 2 periodistas haitianos directamente que trabajan y viven, y uno trabaja para iPost y también son, es decir, la información es prácticamente nula en ese sentido, se conocía. Entonces, esto nos permitió, digamos que con esa información y con unas líneas que logramos buscar, es decir, un abogado que tenía contacto directo con los presos que estaban y otra serie de cosas que hacen parte de la investigación, eso inmediatamente nos puso en la posibilidad de hacer un análisis diferente sobre la base de los mismos hechos existentes y sobre todo teniendo en cuenta que habían involucrados una serie o están involucrados una serie de colombianos que nos están suministrando información permanentemente, que nos están diciendo nosotros no hicimos eso, nosotros solamente hicimos eso. Esa falta de coherencia de la información ha sido lo más difícil, pero mucho de lo que nosotros hemos intuido es lo que poco a poco ha venido sacando la justicia norteamericana.
Uh-huh. Ahora, Santiago, la misma pregunta desde el punto de vista del contador de historia, ¿qué justifica este ejercicio? Creo que desde su arte, pero también ya desde el punto de vista de una escucha, ¿qué es lo que usted cree que justifica que uno se vaya a sentar 10 episodios a revisitar algo que de alguna manera uno supondría es conocido hasta cierto punto?
Una de las cosas que a mí más me interesa es ver cómo ha sido contada la historia. No solamente, digamos, si hubo justicia o no, si se llegó a la verdad o no, que la verdad pues es la gran ausente, sino cómo se contó. Entonces, hay un principio que a mí me parece que le funciona tanto a la literatura como al periodismo, y es que la realidad es caótica, porque es simultánea. En la realidad muchas cosas ocurren al mismo tiempo, y entonces eso nos produce una sensación de caos. Un novelista lo que hace es organizar ese caos. Por eso cuando ustedes leen una novela de Balzac o una novela de García Márquez o lo que sea, ustedes tienen una sensación de orden. Y ese orden produce placer porque llama a uno de los más profundos esquemas emocionales, que es la comprensión. Comprender produce placer. Como cuando uno comprende una obra de arte que no es de fácil acceso. Cuando ustedes se paran frente a un cuadro de Pollock y ustedes entienden algo, eso produce placer. Y a eso lo llamamos belleza, a la comprensión. Entonces un escritor le da sentido, le da orden a un caos, que es la realidad. Afuera están pasando muchas cosas en este momento. Ocurre de pronto una grande y hay 200 versiones diferentes. Entonces cuando uno, claro, ninguno de ustedes, ni yo mismo en su momento, las escuché todas. Pero sí es interesante reunir un poco los diferentes puntos de vista, las formas en que fue contada, desde un esquema más periodístico y sencillamente armar la historia de esa manera. Esto fue contado así, este episodio fue contado de esta manera y llevó a este convencimiento de que pasaba y el asesino eran estas personas, pero después resulta que apareció otra versión y entonces ya el asesino no era esa otra persona, sino esta otra, pero después aparece alguien que dice que el que dio el testimonio, que inculpa al segundo, es un bandido que vende información desde hace años, y entonces vuelve a ponerse todo otra vez, digamos, en duda. Entonces, todas esas, es decir, es muy interesante intentar darle orden a ese caos desde un esquema de podcast que para mí se asimila un poco a lo que sería la crónica. En escritura sería como la crónica, que es además el espacio compartido entre el periodismo y la literatura. Ya lo dijo García Márquez hace muchos años. Entonces, eso me parece a mí que es una de las grandes, digamos, ofertas que puede tener un podcast, lo mismo que una crónica, es decir, es hacer, producir claridad. No podemos ofrecer la verdad porque la verdad no existe, pero sí podemos ofrecer el camino para entender qué fue lo que pasó, cuáles fueron los desvíos, cuáles fueron las calles sin salida y cómo la justicia, como es el caso de lo que mencionaba Andrés, la justicia muchas veces es la que se encarga de que se desvíe y se desaparezca la verdad por un tiempo, y cómo muchas veces el ocultamiento de la verdad responde a intereses también personales, etcétera, cosas que nosotros vemos, pues como es lógico, todos los días. Entonces, yo creo que eso, ahí está como el placer de escuchar una historia, es ese placer, el placer de comprenderla profundamente.
Ahora que lo escuchaba hablar Santiago, me empecé a acordar de la sensación que a mí me genera, no sé si ustedes se acuerdan de esos como afiches que si uno los separa a la distancia correcta y cierra un poquito los ojos, como que hacen que emerja una imagen como en tres dimensiones que no está ahí a quien se para enfrente a mirarlos pues de manera desprevenida. Algo así es la sensación que a mí me genera al escuchar estas cuatro temporadas. Así que aquí va una pregunta para ustedes dos. Me dicen que ya nos quedan cinco minutos, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál creen ustedes que es la imagen que a uno le surge al trabajar, al contar, al investigar esta historia? Es decir, ¿qué es lo que esta historia a uno le hace entender de nosotros como sociedad al volverla a escuchar en las condiciones apropiadas? Tal vez esa la... Primero, si quieren, vamos con Andrés y luego...
En esa cuarta temporada, más que en cualquier otra, pero es coincidente en las cuatro temporadas y es quizás, en mi sentir, el mayor aprendizaje personal en este ejercicio, es la complejidad de los protagonistas. Es decir, el mundo real... como ya algunos habremos intuido, no está dividido entre buenos y malos. Y en cambio, el mundo del crimen tampoco. Hay veces se confunden las líneas en donde es el juez, el administrador de justicia, el que está actuando incorrectamente. Y en este caso especial, una de las consideraciones que hacíamos nosotros que nos llevó a alguna expresión y es, pues claro, los países exportan de lo que más tienen. Y nosotros exportamos mercenarios porque llevamos 100 años en guerra. Eso es parte de lo que producimos. Ahora, estos son señores que los metieron desde muy jóvenes en una guerra, les lavaron la cabeza, les dijeron que ese es el único camino. Y cuando terminan de prestar ese servicio militar, se quedan en la calle sin ningún futuro, sin ningún destino. Y de pronto hay otro universo que es este, que es legal, en donde voy a prestar seguridad y termino involucrado en todo esto. Ahí no hay un gran culpable, ahí hay una complejidad de capas de responsabilidad que llevaron a las personas al lugar en donde se encuentran. Esa observación que tú haces es precisamente eso. Cada vez que tú, cuando uno oye la noticia inicial, es mataron, mejor dicho, unos colombianos mataron al presidente de Haití. El comentario en el Transmilenio es lo que nos faltaba. O sea, ya habíamos hecho de todo menos eso. Si uno hace doble clic, entonces se encuentra con un país 19 mil veces peor que el nuestro, en una situación de degradación, inclusive de la manera más injusta porque lo que nosotros logramos reaprender ahí frente a Haití, un país que en su momento le dio la mano a Simón Bolívar y que fue desde acá, desde donde reconstruyó Simón Bolívar la conquista, fue el presidente Petión el que le dio armas y solamente le pidió que liberara a los negros de la esclavitud, cosa que no hizo Simón Bolívar, sino que muchos años después José Hilario López lo hizo. Nos encontramos con una cantidad de personas, con familias con las que pudimos hablar, esposas e hijos, gente que no tiene con qué comprar la leche, el pan, el día a día, y que mientras tanto se están pudriendo, acusados, sin la posibilidad de mostrar su propia historia, que es un poco lo que nosotros tratamos de hacer ahí también.
Santiago, la misma pregunta.
Sí, no, obviamente la imagen que se tiene, pues por un lado, pues está el hecho, un poco como decía Andrés, lo que nos faltaba, porque también hay como un regodeo nacional en las propias desgracias, ¿no? Entonces, no, pues nosotros ahora somos los que asesinamos a ese presidente, pero obvio, y además, más o menos cuando estábamos haciendo la investigación y escribiendo el podcast, vino el caso de Ecuador, en donde también hubo gente involucrada en el asesinato de un candidato. Entonces era como decir, bueno, sí, también ahora somos eso. Somos los que salen a matar gente a otras partes. Esa fue como la idea que quedó, pero es una idea que queda y que se ajusta muy bien como a nuestra propia tragedia y a nuestro deseo personal de tragedia. Pero hay muchas más cosas. Yo estoy personalmente convencido, desde que hicimos la investigación, de que los militares colombianos son inocentes. Ahora, no digo que sean personas, digamos, moralmente de un dechado de virtudes, pero no creo que ellos hayan matado al presidente de Haití. Pero al mismo tiempo, como dice Andrés, el poder conocer y acercarse a ese país, que a mí personalmente me ha parecido muy atractivo, con cosas, o sea, ustedes saben que Haití es el segundo país independiente, fue el segundo país que tuvo su independencia en América y es la primera república negra del mundo. Después, una parte de la isla se le independiza, República Dominicana, con lo cual República Dominicana es el único país de América Latina que no se independizó de España, sino que se independizó de Haití. Y entonces, en 1803, es la primera república en donde la negritud es libre, donde se acaba la esclavitud, donde hay una serie de valores que yo creo que le dan a ese país una gran dignidad histórica y le dan, pues, un espacio entre las naciones y entre los símbolos importantes de la libertad humana. Y sin embargo, pues es un país que está en esa situación y mirado por encima del hombro por todos los vecinos y en una soledad que a mí me conmueve, la soledad de Haití, ¿no? Entonces quise también eso, como acercarme a ese país y comprenderlo y probablemente quererlo, ¿no?
Muy bien, me dicen que ya se está acabando, o se acabó el tiempo, pero entonces para rematar solo les voy a pedir un minuto y antes les voy a pedir que nos dé una respuesta muy rápida. Para cerrar este episodio 11, cuéntenos en qué va la historia en este momento y para dónde va.
Pues en este momento hay la aceptación de la condena, es decir, están en el estado de la Florida y en el estado de la Florida hay pena de muerte. Entonces hay dos de los sindicados que han aceptado su culpa. Dentro de eso es uno de los colombianos, que es el que, digamos, dirigía todo, y han aceptado cadena perpetua. Lo próximo a desarrollar tiene que ver con la viuda, que está acusada, que básicamente las declaraciones que ella dieron fueron contradictorias, que todavía no está condenada, pero que no ha comparecido. Entonces, esa es la punta de lanza, que ella aparezca y lo que ella y sus abogados vayan a decir.
Perfecto, creo que se nos agotó el tiempo, entonces pues solo me resta agradecerles Santiago y Andrés por acompañarnos. Si no se han escuchado todo el podcast, por favor, termínenlo, está buenísimo y pendientes, ojalá podamos hacer una quinta temporada. Muchas gracias.